Hablaremos de las desventuras de Luca Gallieni. Todos preguntarán, ¿quién es Luca Gallieni? Veremos, veremos, veremos. Por empezar, digamos que era calabrés, que nació en 1508. En su infancia ya lo habían destinado a la iglesia. Luca era un novicio, en extremo piadoso. Su familia era rica y lo había dejado en un monasterio maltés acompañado de una dote importante. En muchas ocasiones, este era el modo de acceder a una educación bastante cuidada. El caso es que un día estaba allí el tipo en el monasterio y sucedió algo terrible. Un navegante turco, Murad Torgud, desembarcó en Malta, en la isla de Malta, arrasó con el monasterio y el pobre Luca Gallieni terminó esclavizado. Durante 14 años supo lo que era ser galeote. Peor todavía, fue galeote. Es decir, lo mandaron a remar a las galeras, ¿no? Le tocó remar justamente en la nave de Torgud, siempre bajo los latigazos que son proverbiales en esas instituciones, encadenado al banco y con la certeza de acompañar la galera al fondo si se iba a pique en una de las tantas batallas o en alguna tempestad, ya que si a vos te ponen a remar encadenado a la nave, si la nave se hunde, te hundís vos también. Como sabe cualquiera que haya sido galeote. En realidad, muy pocos duraron lo que duró Gallieni en las galeras. 14 años rodeado de ratas, metido siempre en el agua pútrida hasta la cintura y enfermándose continuamente de escorbuto. Torgud y sus subalternos acosaban a Gallieni para que se convirtiera al islamismo, con lo que podía ganar la libertad. Pero Luca se negaba. En verdad, como su familia era rica y como lo habían dejado en un monasterio donde habían aportado un importante dote, Luca pensaba que los del monasterio iban a pagar rescate por él. Se usaba, en aquellos tiempos, Cervantes fue un ejemplo, el pagar rescate a los turcos por los cautivos cristianos, especialmente aquellos que tenían dinero con qué hacer. Luca calculó mal. Pasaron 14 años y nadie pagó nada. Entonces dijo, me voy a convertir. Y se convirtió nomás al islamismo. Tomó el nombre de Alí el Renegado, Alí el Uluyi, como saben todos ustedes. Con fervor renovado se entregó a la nueva religión. Desde luego le dieron la libertad y aprovechó todas las experiencias reunidas en sus años de galeras, que no habrán sido muchas, me imagino yo. Después de todo, una galera encadenada a un banco, lo único que aprende es a remar. No me va a decir que eso es viajar. ¿Qué vas a decir? ¿Que conoces el mundo? El Mediterráneo, las islas del Egeo, vistas desde el fondo de una galera, son igual a cualquier cosa. Pero bueno. El caso es que, en ocasión del ataque de Carlos V a Túnez, Alí, le llamaremos así ahora que renegó, Alí impresionó a todos con su valor y con el tiempo se convirtió en un general islámico muy temido y famoso al servicio del sultán otomano. Dice el cronista que Alí preparó un desembarco nada menos que en España. Y ya estaba preparando semejante aventura cuando el sultán Selim el Borracho, así se llamaba el sultán, lo llamó a Istambul. Parece que el sultán Selim empezaba a temer que aquel muchacho, Alí el Renegado, pudiera hacerse demasiado poderoso, y lo llamó. Selim ordenó que Alí tuviera expediciones menos importantes e insistió en que en cada una de ellas el general en jefe fuese turco. Hizo asumir las tareas bélicas más osadas a dos sanguinarios llamados Lala Mustafa y Alí Bajá, que era el cuñado del sultán. Es proverbial que al cuñado del sultán se le encargue alguna misión, pero también es proverbial que el cuñado la cumpla mal. los cuñados que nombramos en puestos públicos generalmente nos hacen quedar muy mal. Y efectivamente las actuaciones de estos hombres hicieron que el Papa, el rey de España, los venecianos y varios príncipes de menor importancia se unieran en contra de Celín el Borracho en una santa alianza que comandó don Juan de Austria, el hijo de Carlos V, el hijo bastardo de Carlos V, medio hermano, como saben ustedes, de Felipe II. Cuentan que esa unidad llegó después de una terrible matanza que se mandaron estos dos parientes en Nicosia, y también luego de que Mustafa tomara Famagusta en Chipre. Era una plaza veneciana, Famagusta, en Chipre, y se rindieron bajo la condición de la libre salida de todos sus ocupantes, pero Mustafa no respetó nada e hizo degollar tanto a los soldados como a la población civil. Esta muestra de simpatía provocó la creación de la Santa Alianza, a la que hacíamos referencia dos párrafos atrás. El comandante veneciano Marco Antonio Bragadino fue desollado en la Plaza Mayor de Famagusta, y parece que Mustafa, como un gesto de amistad con su cuñado, mandó a rellenar la piel de Bragadino con paja y se la envió al sultán Selim como obsequio. Bueno, la respuesta fue famosa, porque aquella alianza vino a producir algo que sucedió en el Golfo de Patras frente a Lepanto. Y allí luchó también Alí el Renegado. Se le encargó la comandancia del ala izquierda de los turcos, en verdad la única que pudo sobrevivir. El cuñado de Selim el Borracho, Alí Bajá, fue decapitado. Cuentan que no lo ayudó un talismán que llevaba en su nave. Parece que le habían vendido un diente como si fuera del profeta. Lo habían cerrado en un relicario y lo había puesto en la proa de su embarcación, pero seguramente lo habían engañado, porque en verdad le cortaron la cabeza, lo que no parece un buen resultado para un talismán. Alí el Renegado tuvo que luchar contra Juan Andrea Doria, un sobrino de Andrea Doria, que había heredado el renombre de su tío, pero que no le llegaba ni a los talones, en realidad. Un detalle notable acerca del papel de nuestro amigo Alí el Renegado. Entre las naves de Juan Andrea Doria había una llamada La Marquesa. Alí el Renegado la abordó. Entre los pocos sobrevivientes cristianos de esa galera, con dos disparos en el pecho y una mano mutilada, quedó tendido Miguel de Cervantes Saavedra. Después de la destrucción de La Marquesa, Alí el Renegado escapó. Lepanto fue un desastre para los turcos. Habían muerto 30.000, 8.000 habían caído prisioneros, 96 galeras hundidas, bueno, en fin. Las probabilidades de que cuando llegara a Estambul Selim diera orden de decapitar a Alí el Renegado y a cualquiera eran muy grandes. Así que otro cualquiera en su sitio hubiera rajado por otra parte. Pero Alí el Renegado, nuestro Alí, era valiente y dijo, Masi, yo vuelvo. Y volvió y se le presentó al sultán Selim el Borracho. La primera medida del sultán fue horrible. En verdad, ordenó una matanza general de todos los españoles, malteses y venecianos que viviesen en su imperio. Por suerte no había casi ninguno. Alí, el renegado, creyó que le tocaría ser uno de los muertos, ya que después de todo él era maltés. Pero para su sorpresa, Selim lo reivindicó como capitán de su flota y agregó un regalo precioso a esa reivindicación. Alí recibió permiso para visitar el harén de Selim el Borracho. Epa. Dice, te has comportado tan bien que te voy a dar permiso para que noche por medio te des una vuelta por el harén. Para ser sinceros con la historia, debemos decir que hay muchas versiones acerca de la muerte de Alí el Renegado. Algunos dicen que lo estrangularon por sospechar que en secreto había vuelto a hacerse cristiano. Otros dicen que lo mató una sobredosis de hashish. Otros que se suicidó ensombrecido y acosado por las almas de los miles que murieron en Lepanto. Se asegura que vestía totalmente de negro, que se lo veía recluido en su palacio, donde apenas dejaba que se le acercase nadie. También se ha dicho que las secuelas del escorbuto fueron las causas de su muerte. Pero vamos a elegir la muerte que más nos gusta para Alí el Renegado y que todavía no hemos contado. Los anales de 1577 del Palacio Topkapi, que hoy puede visitarse bajo la forma de un museo, dicen que Alí el Renegado murió asfixiado por los besos de las damas del harén. Mal adiestrado para amores multitudinarios por su estirpe cristiana, Alí el Renegado no pudo resistir el sofocón de las apasionadas mujeres del sultán. No está mal.
No, ¿qué va a estar
mal? Elijo esta muerte, es preferible al escorbuto. Bien, ¿a quién dedicar esto? Desde luego a Alí el Renegado, uh-huh. A nuestro amigo, también llamado Luca Gallieni. Pero ¿quién se acuerda de Luca Gallieni? Uh-huh. Desde luego a don Miguel de Cervantes,
sí, claro.
Que se ligó un par de tiros allí a bordo de la Marquesa, en la batalla de Lepanto. Uh-huh. A los pobres galeotes que tenían que remar, ¿qué otra cosa va a ser un galeote? Bajo los latigazos, metidos en el agua pútrida hasta la cintura y rodeados de ratas, me parece un detalle innecesario y acaso novelístico. ¿Por qué iban a estar rodeados de ratas?
No sé, Alejandro.
Está claro, como nota de color, la rata no está mal, pero la verdad histórica es que podía haber 1, 2, 15 ratas, pero rodeado de ratas. Un poco incómodo.
Sí, aparte todo alrededor de él, sí, sí. Y también podemos dedicarlo a Alejandro a las chicas del harén. Tan cariñosas que fueron con el muchacho,
sí,
después de todo.
Tan cariñosas que le produjeron la muerte.
Y bueno.
Por eso, esto si tiene una moraleja, la moraleja puede leerse de este modo. Es necesario adiestrarse en ciertos lances para evitar caer muerto en un harén del Palacio de Topkapi. Si llegase la ocasión, uh-huh. que no nos sorprenda una visita a un harén mal preparado. A ver si cae uno sofocado por los besos colectivos, uh-huh. de esas muchachas. Uh-huh. Bien. Hemos ido a donde el discotecario, Renegado también.
Sí, sí.
Ya que antes era locutor. Y después de regatear muchísimo con nosotros, nos prestó un viejo disco de Carlos Gardel que se llama justamente Besos que matan. No solo los besos multitudinarios y desordenados de las chicas del harén matan. Algunos matan en otro sentido, pero no es esta la intención poética de hoy. En este caso, la metáfora, fíjense qué curioso, es mucho menos poética que la realidad. Morir porque a uno le den un beso y lo sofoquen es mucho más poético que aquella muerte metafórica ocasionada por la demasiada impresión recibida ante el beso de una joven, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No le parece?
Sí, claro, es mucho más impresionante morirse en serio,
claro,
por un beso.
Claro, por empezar, la muerte es mucho más poderosa que la metáfora de la muerte.
Seguro. Seguro.
Cuando dice, ay, me muero, cuando sale un artista, ponele. Nómbreme un artista cualquiera.
Ulises Dumont,
dice, ay, me muero, dice alguien. Y no se muere en realidad, uh-huh. Es una metáfora. En cambio, cuando uno se muere de verdad, es que no es una metáfora y ni siquiera es necesario que se presente Ulises Dumont.
Los dos grandes temas de la humanidad, Alejandro, que son la muerte y el amor, son mucho más grandes que las metáforas de ellos mismos.
Exactamente, sí. Entonces, también dedicamos a aquellas personas que se han muerto de verdad, uh-huh. Incluso sin necesidad de ver salir a Ulises Dumont del Teatro El Vitral. Hay gente que se suicida parándose en la puerta de un teatro.
¿Después de ver a Ulises Dumont?
Esperando que salga Ulises Dumont para caer exánime. Uh-huh. Y dejan unas cartas que dice, señor juez, no se acuse a nadie de mi muerte.
Y menos
sale
a Ulises Dumont,
lo ven y dice, ahí me muero. Y terminan con una vida de sufrimiento. Para mí es una cobardía. Yo prefiero la persona que sufre y se aguanta lo que le sucede y no aquellas que inmediatamente, al primer inconveniente, se tiran debajo de Ulises Dumont. Canta el bello tango Besos que matan, Carlos Gardel. Adelante.
Bajo un palio de magnolias y de acacia, en tu brazo se sucedió que te preso, y rendido ante las labias de tu beso, adoraba tu beso de mi querido. Yo he bebido la fragancia de tu aliento, en tu boca cual perfume de azucena, y mil veces porque fuera siempre buena, al mirarte toda mi alma puse en ti. Recuerdo que en la cita tu boca de afrodita tembló cual margarita que azota el vendaval. Mas después de esos días se puso tu alma fría y ansiaste en las orgías tu vida de sacar. Por tu culpa luego fuiste mesalina, sin dolerte de mis súplicas ardientes, y rodaste hacia el abismo indiferente, salpicado de lascivias y maldad. Y hoy al ver que te ha doblado el infortunio, siento lástima y dolor por tu caída, pues comprendo que en las sombras de tu vida un destello de esperanza nunca habrá, y en tanto que agoniza el amor pulveriza los besos y la risa de tu bella ilusión. Y en vano es que hoy esperes que ansia fresca amoroso el gesto venturoso de noble redención. Bajo un palio de magnolias y de acacia, en tus brazos hechiceros que detengo, y rendido ante la savia de tus besos, adoraba tu belleza de Beatriz. Yo he bebido la fragancia de tu aliento en tu boca cual perfume de azucena, y mil veces porque fuera siempre buena, al mirarte toda mi alma puse en ti.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Carlos Gardel interpretar de Barbieri y Cárdenas Besos que matan.